Hola muchachos, pues ¿cómo están? Yo estoy acá, soy Mariana, la misma de siempre, y estoy esperando a la hermana Miriam para juntarnos a tener nuestras conversaciones fabulosas que me enseñan y espero que ustedes también les enseñen mucho. Acompáñenme a esperarla. ¡Hey, hermana Miriam! ¡Hola! Hey,
¡hola, Mariana! Hoy no llego tarde.
Sí, menos mal. Es que hoy día hay menos tráfico, eso es lo que pasa.
Gracias, gracias.
Mira, hermana Miriam, yo estuve leyendo unas cosas. Sí. Y me parece muy interesante el tema de la Virgen.
Ay, a mí también.
Sí, me gustaría que me explicaran hoy día eso, que ¿cómo es la Virgen en esta imagen que tiene? ¿De qué se trata? ¿Cómo nace?
La Virgen, bueno, la Virgen es una persona, claro, es un ser real. No estamos hablando de un mito, de un símbolo, ¿eh? O de una fantasía que el hombre pues de repente se le ocurre, sino que es una persona, es un ser que vivió y es la madre de Jesucristo, la madre de Jesús. Y puedes decir, pero vamos, ¿qué sabemos de la Virgen o qué, no? Supongo que
claro, ¿cómo fue toda esta historia de que fue ¿cómo se dice? No me viene la palabra.
¿Que era virgen?
¿Cómo fue que se embarazó, digamos, de Jesucristo?
Sí.
¿Cómo fue toda esta historia? ¿Por qué ella y no otra mujer?
Pues qué bien, me hace pensar esa pregunta. Es que de la Virgen habla muy poco el Evangelio, habla relativamente poco, ¿eh? Para sí. La importancia que tiene esta mujer.
Y es poco también lo que sabemos las personas,
sí,
normales.
Es verdad, sí. Bueno, igual hay mucha devoción o, pues no sé, o sea, fiestas populares y tal, pero de la persona de la Virgen María es verdad que sabemos poco y que también el Evangelio dice poco. Y yo siempre me he preguntado por qué, ¿no? Porque es, después de Jesucristo es la persona más importante dentro de la salvación.
Claro.
Sí, es una mujer, también es un orgullo. Y es que una vez oí una explicación que dije, oye, yo creo que es por eso. Porque la Virgen María, además de ser madre de Jesucristo, es madre tuya también. Y es madre mía. Y es madre de cada uno. Entonces, ella no quería... una madre no desea ser conocida de oídas, sino que desea ser conocida
por hechos.
Directamente. ¿Eh? A ti no te gustaría que te hablaran de tu madre muy bien en los libros, tal. Tú quieres vivir con ella, tener tu propia experiencia personal de tu madre.
Entonces la Virgen, otro tema que me gustaría tratar de ella es el tema de las apariciones que ha tenido que a diferentes personas, a unos pastores, sí. Escuchado. ¿Esto es verdad o son cosas como decir? Sugestiones.
De esto, de las apariciones, no es una cosa que uno necesite creer, o sea, no es una cuestión de fe, ¿eh? Nunca se dice, sí, hay que creer en ellas, porque es que si no, estás fuera de lo que cree la Iglesia, sino que es una cuestión tuya, ¿eh? Tú ves las pruebas que hay, ¿eh? Digamos, los fundamentos de
que
sea
cierto. ¿Pero la Iglesia esto lo admite?
La Iglesia, digamos que reconoce la sobrenaturalidad de algunas de ellas. ¿Qué quiere decir sobrenaturalidad? Que son de origen sobrenatural. O sea, que no hay una causa natural que lo explique. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque de repente esos niños poseen unos conocimientos que están completamente más por encima de lo que pueden conocer ellos. ¿Eh? O porque se dan una serie de milagros apreciables por una serie de personas que dan testimonio y lo confirman, etcétera, que no tienen una explicación natural. Entonces se dice, esto no ha sido un fenómeno natural, no ha sido una hipnosis.
O sea, la Iglesia investiga primero los
hombre, claro,
hecho.
sí, claro. Normalmente primero no se le suele dar importancia, porque a veces se trata de casos, o porque ha habido muchos casos, algunos son ciertos y otros no, digamos de histerismo, ¿eh? Hay ciertas personas que necesitan mucho llamar la atención sobre sí mismos, y tienen distintos modelos de llamar la atención. Hay personas que para llamar la atención pues se visten de una manera muy escasa, porque es una manera en que se fija uno en esa persona, o de una manera muy estrafalaria, Yo, por ejemplo, como voy de hábito, pues debo ser muy estrafalaria porque la gente
llama la atención.
Llama la atención. Yo no quería llamar la atención, pero cuando hay una cosa, digamos, que se sale de lo ordinario, pues... Y hay gente que necesita mucho llamar la atención. Entonces, esta materia de lo religioso, de lo extraordinario, pues tiene una cierta aceptación entre algunas serie de personas. Entonces, hay personas que por debilidad psicológica, vamos a decirlo así, porque, bueno, tienen facilidad para salirse un poco de lo racional y de lo real, pues tienen facilidad para pues oír o ver cosas o etcétera o creerlas o lo que sea. Entonces la Iglesia primero
investiga.
Bueno, yo creo que primero lo ignora. No que lo ignore, sino que no lo hace centro de nada, porque si se trata de una persona que quería llamar la atención, pues ya se olvidará.
Claro.
Cuando vea que no llega a ninguna parte, ya tomará un camino pues más racional, ¿verdad? Pues más civilizado. Si aquello persiste y da signos de que hay algo que no es natural, entonces lo empieza a estudiar, porque como no natural puede estar o bien del buen espíritu de Dios o de los santos o del mal espíritu de Satanás, de los demonios, que también tienen poder para hacer ciertas
apariciones
sí, o fenómenos, movimientos, lo que sea, ¿no? Entonces hay que ver si eso lleva a la gente a acercarse a la Iglesia, a los sacramentos, a la misa, a la confesión, a la fe auténtica, o esto les está llevando a alejarse, a dejar de creer en el Papa, a dejar de admitir a los sacerdotes, a los obispos, que son los que tienen que discernir el carisma, son la garantía de que estamos dentro de la Iglesia. Si te aleja de la verdad, o sea, si ya empiezan a montarse otra, como ha sucedido a veces, y acaban en otra iglesia, otra secta, otra.
O sea, que si esto pasa por las dos primeras etapas, digamos, de la investigación, la Iglesia lo puede llegar a aceptar.
Sí, hay algunos que la Iglesia, el obispo, ¿quién es el encargado de dirigir todos estos estudios? El obispo de la diócesis donde están sucediendo estos fenómenos.
Pero, ¿qué fenómeno, por ejemplo, ha sido aceptado por la Iglesia?
Las apariciones, por ejemplo, de Fátima están aceptadas. Como la Virgen se apareció a tres pastorcicos.
¿Esto en Francia?
En Portugal.
Ah.
La de Francia es Lourdes.
Ah.
Ahí la Virgen se apareció a una niña, a Bernadette Soubirous.
¿Y esa también es aceptada?
Esa también ha sido aceptada, sí.
¿Y por qué esas han sido comprobadas de que...?
Normalmente son todas comprobadas, que sí, son todas estudiadas. Algunas, digamos que pasan bien el examen. No hay nada que sea torcido ni nada. Hay unos frutos extraordinarios. Suceden milagros. En Lourdes hubo una curación. Una curación de un niño que estaba... tenía una enfermedad muscular o no recuerdo, era incapaz de moverse, no podía andar ni estar de pie ni nada. Entonces la Virgen le había dicho a Bernadette que escarbara en el suelo y que bebiera del agua. La gente la tomó por loca porque no había ningún agua allí. Era un suelo, estaba al lado del río, pero era pues ponerse a escarbar en el suelo hasta que ya salió el agua un poquito húmeda. Uy, la tierra, vaya, salió un poquito húmeda con un poco de lodo y la niña empezó a beber y la gente pensó que estaba loca. Y sin embargo aquello era el comienzo de las fuentes, el manantial que hay ahora en Lourdes, que como sabes es agua que ha sanado, que ha realizado milagros en las piscinas. Allá hay unas piscinas donde la gente que quiere sanar, que quiere curar o que quiere tener un acercamiento a Dios o lo que sea, se sumerge.
Y se sana.
No todos, pero hay casos que es que son tan claros, están tan comprobados, que donde no había hueso hay hueso, o que donde había una enfermedad imparable ya no hay nada. Había un tumor, ya no existe el tumor. Este primer niño lo sumergió su madre en el pocito este que hicieron en un principio y el niño recuperó el movimiento. Entonces, es un fenómeno que evidentemente no se puede explicar. La niña podía estar sugestionada, podía estar cualquier cosa, pero no puede hacer que un agua sane a un niño.
¿Pero hay un hilo conductor entre todas las apariciones respecto a los mensajes que entrega la Virgen?
Siempre, claro. Es que la persona de la Virgen, la figura de la Virgen, es siempre la misma. La Virgen no se disfraza, no toma un papel de teatro para representarlo, sino que ella tiene una misión dentro de la salvación de la humanidad. Y es curioso, antes preguntabas que por qué el Señor cogió a la Virgen, ¿no?, de todas las mujeres que habría entonces. Es que Dios, mira, para hacer sus obras mayores, Dios hace muchas cosas gratis. ¿Por qué te ha creado a ti? Pues porque ha querido. No te ha pedido nada. No te ha dicho, a ver si estás digna de que la cree, a ver si esta merece que... Te ha creado así, espontáneamente. Y hay muchas cosas que Él las hace así. ¿Por qué nos ha regalado hoy un día nuevo? ¿Por qué nos da la paz? ¿Por qué nos sustenta con el alimento? ¿Por qué nos evita las catástrofes que decíamos antes? Pues que nos caiga un meteorito. Pero hay otras cosas, digamos, las cosas que más directamente atañen a su corazón, que más relación tienen con su amor, con nuestra libertad, y que para esas nos pide nuestra disposición. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer sin contar con la disposición de la otra persona. Y te pongo un ejemplo. Tú puedes tener un jefe que te aprecia mucho porque es que lo estás haciendo muy bien, entonces te da una serie de facilidades. Tú ves que te tiene distinciones con respecto de otros trabajadores porque tú le estás respondiendo, etcétera. Bueno, entonces decide tenerte esas disposiciones. Pero claro, si ese jefe se quisiera casar contigo, uno diría, bueno, pues que el sábado tienes algo que hacer porque tenemos boda. Claro. Eso sería imposible, porque para aquello que atañe a lo más personal, a lo más íntimo, para eso necesita de tu disposición. No te puede apabullar. Él te puede decir, pues redacta este informe o no lo redactes, pero no te puede decir, pues cásate conmigo o no te... Para aquello que está en el corazón del plan de Dios, aquello en el que se pone en juego su vulnerabilidad, ¿entiendes? O sea, sí, lo más íntimo. Para eso necesita la disponibilidad de las personas. Y lo primero que Dios necesita para realizar un hecho incomprensible, o sea, superior a lo que la razón puede concebir, lo primero que necesita es que esa persona tenga una fe ilimitada en Dios.
Esa fe ilimitada la tenía la Virgen. Ciertamente la Virgen.
Claro, porque él lo dice el Señor, dice, es que si tuvierais fe, yo podría hacer más cosas, pero es que no puedo. Yo puedo venir aquí a la tierra y puedo estar entre vosotros y puedo daros signos de todo lo que yo puedo hacer, pero es que si no tenéis fe, si no creéis que yo lo puedo todo, no puedo daros nada, ¿entiendes? Yo necesito, es necesaria una fe que abra a Dios la puerta suficiente para que nos dé las gracias mayores. Si yo tengo esta una habitación y la tengo cerrada menos una rendija, me entra un rayo de luz. Así es Dios, está acosando por todas las puertas y ventanas. Si tú solo le abres una rendija, no conoces la grandeza de Dios, no la vas a conocer nunca. Y además, le despreciarás porque es solo un rayo de luz para ti. Pero si Él tiene esa disposición tuya de decir, yo creo en ti sin medida, le abres todo, te entra tal chorro de luz que entonces ya no necesitas pruebas. No necesitas que te razonen ni que te digan, tú misma lo estás viendo con tus propios
ojos. Y ese es el mensaje que intenta dar la Virgen en este asunto de las apariciones, el mensaje que
esa une. Esa es la disposición de la Virgen. La Virgen creyó hasta tal punto, porque fíjate, era una cosa pues que no tiene mucho sentido. Primero, la Virgen se había sentido llamada por Dios a la virginidad. Es decir, no la virginidad porque el matrimonio sea inconveniente, o sea impuro, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino porque ella entendía que Dios le pedía su amor de una manera que no debía compartir su corazón con ningún otro hombre. Era una exigencia del amor. Primero ella entiende eso y ella lo acepta, y decide no conocer varón, es decir, no establecer una relación matrimonial con un varón. No que no conozca varón, porque por lo menos conoce a su vecina, etcétera. Es que ella lo dice así con esas palabras. Y entonces seguramente en el matrimonio con San José convinieron en eso.
¿Y por qué? ¿Por qué San José, si había decidido no conocer ningún varón, aparece después San José y se casa con ella.
Claro, porque hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver la situación de la mujer en el siglo XXI a la situación de la mujer en el siglo cero, que la mujer no tenía ningún papel social, ella no salía a ganarse el sueldo, ella no tenía voz pública, no se podía defender en un tribunal porque la voz de la mujer no contaba, una testigo mujer no tiene nada que hacer, solamente valen los testigos varones, no tiene ningún peso social, necesita siempre ser respaldada, digamos, ser presentada en sociedad públicamente por un varón, bien sea su padre, bien sea su marido. Por eso, el hecho de que una mujer quedara repudiada por el marido era la peor desgracia que te podía suceder.
Bueno, ¿y San José era también una persona con fe?
Sí, claro, claro, porque para entender la vocación de la Virgen María se necesitaba un hombre que tuviera mucha fe y que también hubiera sentido de alguna manera la llamada de Dios a vivir en castidad, a poder vivir en castidad, cosa que la Virgen facilitó muchísimo, claro. Porque claro, la pureza de la Virgen pues te contagia, digamos.
¿Y la concepción de la Virgen cómo vino?
Pues según nos lo cuenta ella misma seguramente, porque no había ningún otro testigo, ella se lo contaría al evangelista San Lucas y él lo escribió en el Evangelio. Ella ya había decidido ser virgen, estaba desposada con José, dice la Biblia, que quiere decir que habían concertado ya el matrimonio, pero no se habían casado todavía, eran como prometidos, por así decirlo.
Sí.
Pero no convivían todavía, normalmente. Entonces, estando en esas, se le aparece el arcángel San Gabriel, que es el mensajero de Dios para las cosas importantes, y le anuncia que va a concebir, y ella... Ahí es, claro, digamos, el salto de fe enorme del que te hablaba antes, que Dios le pide. Primero porque todas las mujeres, todo el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. Ellos sabían que Dios había prometido uno que vendría a salvarnos, que nos haría grandes y libres. Ellos lo entendían de una manera política.
Sí.
Estaban sometidos al Imperio Romano y no veían el día de liberarse y de mandar a los romanos a freír espárragos y de recuperar su autonomía y ser un pueblo fuerte como Yahvé les había prometido. Pero claro, ¿quién esperaba eso? Lo esperaban las mujeres de importancia, pues que tenían familias nobles o que bueno pertenecían a la aristocracia espiritual, de la parte de los fariseos o de los sacerdotes, de los saduceos, algo así. Entonces, claro, la madre del Mesías sería una mujer, pues de una cosa, claro.
Excepcional casi.
La mujer principal de la sociedad, la última que se lo esperaría sería una mujercita del pueblo, porque no era digna.
Es cierto.
Eso de la dignidad de entonces, pues es como ahora. Parece que una persona, pues que ha nacido sin ninguna capacidad económica o lo que sea, pues cuenta menos, tiene muchas más posibilidades, pues una persona que ella no lo podía esperar. Y lo primero que le dice, Dios le dice, tú vas a ser la madre del Mesías. Y ella, pero bueno, si yo justamente he hecho este compromiso de virginidad. Continúa la prueba, no, es que va a ser por obra del Espíritu Santo. No va a ser con intervención de varón, por ahí no tienes que ruborizarte ni que... Porque lo que van a hacer de ti será santo. No es un hijo de hombre, sino es un hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Jesucristo es el hijo de Dios, ¿no? La persona, sí. La segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que van a hacer. Va a ser hijo de Dios. Por eso no necesita, no debe tener padre. Tú fíjate, o sea, es que... Eso, que es lo que decíamos antes, para que aquello sucediera, era necesario que la Virgen tuviera una fe de ese tamaño. Date cuenta lo que es.
Y esa yo creo que es la misma fe que Dios nos pide a cada uno de nosotros.
Exactamente.
Como dijiste antes, para que pueda entrar en
el don de la salvación, porque no hay situación humana, dice la Virgen, mira, no hay situación personal, ni familiar, ni nacional, ni internacional, que no se pueda solucionar por el recurso a mí, a la Virgen, por medio del rosario. Fíjate lo que nos llega a decir la Virgen. Y a veces tú pasas por una situación personal que te parece pues que no se puede solucionar, o familiar. Fíjate el jaleo internacional, ¿no?, de las guerras, de las injusticias. Y la Virgen en Fátima dice eso, rezad el rosario todos los días. meditad en la pasión, adorad la Eucaristía, comulgad.
Sí, este a mí es un tema que me interesa mucho, el poder que tiene la oración. Pero de todas formas creo que es un tema ya para la semana próxima, porque
eso creo
ahora
yo. Sí. Date cuenta que están ya todos entrando a clase.
Entonces nos juntamos la otra semana.
Yo creo que sí.
Okay.
Nos vemos la semana que viene, Mariana.
Está bien, chao y nos vemos.
Hasta luego.
Chao.